Javi, ¿qué pasa? Vamos a empezar ya, ¿qué pasa? ¿Estás oyendo un ruido raro? Se ha roto.
Dame un segundo, espera, que no sé qué... otra vez, espera. Es que esto no sé lo que pasa, no sé lo que pasa, espera, a ver.
Pero no sé, Javi, no toques nada, mejor será llamar un técnico, ¿no?
Sí, espérate, lo voy a hacer porque que se, esto parece que se ha roto del todo.
Vamos a ver,
ostras, que está echando humo, llama Juan, está, ¿no?, echando humo y todo, espérate.
¿Cómo que va a estar echando humo?
Sí, no lo ve. Mira. Mira la mesa,
Hay que salir corriendo al final, ¿o qué?
Espera, vamos a ver. Oiga. Espera, es que no me cogen. Sí, hola, mira, disculpa. Estamos aquí en Hispanidad Radio. Parece que el equipo está que da problema. Sí. Ok, bueno, no hace ruido, huele a quemado. Bueno, ha echado incluso un poco de humo. ¿Cómo? ¿Que no tiene arreglo? Pero oiga, es que a ver, que nos saldrá más barato comprar una emisora nueva. Usted
eso
sabe, pero
lo del collar vale más
peso. Pero oiga, no, sí, bueno, madre mía, os reí. Creo que esto, vamos a ver.
Sí que empezamos, ¿eh?
Que
no
como
pasa nada, no lo hacemos, Javi, no importa.
Bueno, es que comprar una emisora nueva no creo que la falla que le compra a Juan. Infante,
hombre,
una emisora nueva
no va a ser lo que está diciendo, ¿no?
No sé.
Bueno, si vamos a tener programa, no sé qué hacemos.
No sé, yo.
¿Improvisamos? ¿En la calle?
Ya está. Bueno, pues yo qué sé, vamos a ver si podemos hacer el programa, ¿no? Yo qué sé, vamos a ver.
Para nosotros nada, para todos. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos. Para nosotros nada, para todos. Queremos un mundo donde quepan muchos mundos.
Ya verás que sí que hay programa. Te cuento, Feli, hay una cosa que se llama el derecho a reparar. Uh-huh. Es un concepto que está tomando fuerza y que tiene ya su propia legislación y que recupera algo tan viejo como la posibilidad de reparar los objetos antes de llevarlos a la basura. De eso es de lo que vamos a hablar hoy, por eso hemos empezado de esta manera. Vamos a poder hacer el programa sin problemas, ya verás, Javi, sube la sintonía.
Estupendo, ahora todo mucho mejor. Y sí, hoy hablaremos del derecho a reparar, de la obsolescencia programada, de los residuos, de dar una segunda vida y una tercera vida a los objetos que nos rodean, que nuestros vertederos ya no tienen sitio para tanto residuo como estamos desechando. Tenemos un par de invitados que saben mucho del tema.
Y como siempre, las secciones habituales, el vistazo al mundo, el rincón de la memoria, un poco de economía social y todo bien hilvanado con la música que nos selecciona cada semana Javi, que es el responsable de subir y bajar las pistas y de hacer que esto suene o deje de sonar. Así es que, Feli, creo que está todo preparado.
Pues sin más demora, vamos adelante, que este tema se lo merece. Además, como siempre, traeremos algo de actualidad, como decía, que en el vistazo, ¿no?, que Gonzalo tiene preparado. Así que si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión de las emisoras de Onda Local Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres hacerlo más tarde, puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo.
Vienen bajando del monte, para abrazar la ciudad, para conquistar la memoria, te van a convocar. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Ejército zapatista, peligro y acción nacional.
pone Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Bueno, pues antes de empezar con el tema principal, como decía antes, vamos a escuchar lo que nos trae Gonzalo en el vistazo al mundo semanal. Como siempre, una selección de noticias de aquellas que nos parecen especialmente relevantes o que al menos merecen que nos detengamos en ellas unos minutos. Y supongo, Gonzalo, que hoy nos hablará de mérito y veleros, ¿no? No me vaya a dejar atrás el tema, ¿no? Suculento y goloso.
Si quisieras,
¿no?
Tú, pero sí, te lo voy a dejar atrás,
¿Por qué?
Sé que estás disfrutando con la visita de nuestro rey emérito, como por cualquier favor. Republicano, porque la verdad es que es divertido ver a este señor mayor.
Es entretenido, ¿no? Las cosas que hacen, ¿no?
Campechano primero.
Campechano primero.
Tocándole la corona.
Y ladrón, digo, y otras cosas, ¿no?
Pero no voy a dejar esa noticia en el rincón de las noticias casposas con la de Ana Obregón, que ya también se nos quedó por ahí olvidada. Gracias. Uh-huh. Y vamos a intentar centrarnos en cosas un poquito más interesantes. Y mira, creo que por interesante, una de las noticias a las que deberíamos prestar más atención, y no solo ahora que hay todo este revuelo político, ¿no? Es a la ley de la vivienda, o si queremos, a la vivienda, ¿no? No deberíamos olvidar que toda esta cuestión de la vivienda está en el origen de muchos de los movimientos de contestación, la PAM, ¿no?, que derivaron en partidos políticos, algunos de ellos, y algunos de ellos están ahora en el gobierno, ¿no? Pero sobre todo no debemos olvidar lo dramático que fue y sigue siendo toda esa cuestión de la vivienda, los desahucios, los alquileres abusivos, la gentrificación de las ciudades, toda esa movida que recordamos las imágenes, ¿no? Como la gente aparecía de la mañana a la noche en la calle con todos sus bártulos, con toda su familia. Fue un desastre y sigue siendo un desastre porque creo que hay, no sé si es del orden de un desahucio diario, ¿no? O me estoy quedando corto. Bueno, por eso esta ley me parece no solo oportuna, creo que incluso se queda corta. Y me cuesta, pero tengo que darle la razón al líder de la oposición cuando afirma que todo este tema debería ser objeto de un gran pacto de Estado. Se le llena la boca con esas palabras. Ojalá tenga la altura política suficiente como para sentarse y proponer un pacto de Estado sobre la vivienda, porque la vivienda debería ser sobre todo un derecho. Y la parte de negocio debería quedar muy atrás a la hora de priorizar la construcción de vivienda. No sé qué pensáis de todo.
Me imagino que el pacto de Estado será para en otro sentido, ¿no? En no aprobar esta ley, ¿no? O que no sea más ambiciosa de lo que es, ¿no?
Entonces no debo estar contento.
Con que sirva mínimamente, al menos, para parar los desahucios, yo creo que ya merecerá la pena, ¿no?
Pues ojalá. Y para la segunda noticia estaba dudando en si hablar de esa nueva guerra, ya hablamos la semana pasada, creo, ¿no? Esa nueva guerra, o es más bien esa vieja guerra que tenemos metida ya en el salón de casa, la de Sudán, con todo lo terrible que suena siempre y con todo lo dramático que es una guerra, o si retomar el tema del agua, que sigue siendo parte del debate político. Pero mira, me ha bastado una miradita a los campos que rodean la ciudad, todos los campos secos ya a estas alturas, ¿no? Ese abril que ya no va a ser aguas mil, y me he inclinado por lo segundo, la cuestión del agua. Los datos demuestran tozudamente nuestra idiotez. Leía en un pequeño resumen que hacían en El Salto, en la publicación esta digital, que desde 1950 se han sumado 1.500 kilómetros de terreno árido en detrimento de los más templados. Es decir, que somos 1.500 kilómetros cuadrados más secos en este país, ¿no? Según certifica la Agencia de Meteorología. Y sin embargo, como somos tontos, tontas, la superficie dedicada al regadío ha pasado de 1,6 millones a 3,8 millones de hectáreas. De eso sabemos mucho quién huele, porque estamos precisamente metidos en un follón de ese tipo, ¿no? Todo esto según el Ministerio de Agricultura. Es decir, tenemos menos agua, pero queremos regar mucho más. No sé si esto tiene algún sentido o si piensan que el agua la van a poder inventar o...
Pues no lo sé, porque además solo se hablan de inversiones en trasvases, en nuevos pantanos, en cómo...
Sí, pero para trasvasar agua la tienes que tener en las cabeceras.
Y tener agua, ¿no? Principalmente, ¿no? Para poder envasarla, con lo cual no tiene sentido. No hablamos de qué tipo de regadío tenemos, si es necesario tener más hectáreas de cultivos, ¿no? Que cada vez hay más fresas, más arroz, etcétera, etcétera. y la forma de regar tampoco le damos una vuelta, o sea, el sentido.
Con un panorama que además no...
Que
no...
es desolador, porque esto va a más, ¿no? Entonces no ponemos otra alternativa, ¿no?
En
no
fin, deja... que no hay agua, señores, que no hay agua, señoras. Y un último apunte ya muy rápido, que sé que el programa viene muy cargadito hoy, pero como sé que muchos oyentes están haciendo ahora su declaración de la renta, por cabrear un poquito, ¿no?, por poner los puntos sobre las IE, ha salido un nuevo informe país por país, yo recuerdo que lo leí en su tiempo, lo sacan cada dos o tres años, ¿no?, pero que demuestra que las grandes empresas y fortunas de nuestro país pagan un porcentaje bastante, bastante más bajo que el de cualquier autónomo o el de cualquier ciudadanito de a pie, ¿no? Esto de que las empresas ayudan a levantar el país, y ayudan a levantar el país, pero sus impuestos no los pagan, ¿no? Como muestra un botón, 52 de las 126 mayores empresas del país, de esta grandota, de los Carrefour y esas cosas, pagaron menos del 15% de impuestos. Invito a cualquiera de los oyentes que coja su declaración y vea lo que paga, para que le dé la risa o la ira.
Bueno, pues tras el ruido de la actualidad, tal vez convenga hacer caso a esta invitación de Jorge Drexler a detenernos. Jorge Drexler, silencio.
Su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Completamente inadecuado, no hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. A saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio.
Pues, como comentábamos al principio, vamos a empezar el tema principal del programa de hoy y vamos a hablar de reutilización. Ahora, y de un montón de palabras y conceptos que hay alrededor de esta cuestión de la reutilización.
Silencio.
Silencio. Estamos reparando.
Qué bueno, Javi, qué bien.
Buen tema, sí.
Pues sí, Mira, como decías tú antes, Félix, palabras como obsolescencia programada y percibida, reparabilidad, reacondicionamiento, fiscalidad ambiental, un montón de palabrejas, y del aparente interés que ahora demuestra Europa por fomentar todo esto de la reutilización y por generar un marco legislativo que lo posibilite y lo impulse, de esto vamos a hablar hoy.
Y el telón de fondo de todo esto es la economía circular. Pretende recuperar de los circuitos de residuos muchos productos que aún serían usables en la cadena de producción, evitando, por una parte, la generación de residuos innecesarios y, por otra, la compra de esas materias primas que ya tenemos dentro de nuestra frontera.
Uh-huh. Les decíamos al comienzo del programa que teníamos dos invitados que saben mucho del tema, por razones distintas, pero que creo que nos van a ayudar a comprender un poco mejor qué es todo esto de la reparabilidad. Ya tenemos sentada en el estudio, desde hace un ratito aquí aguantándonos, a Carolina García. Ella es licenciada de Ciencias Ambientales y actualmente trabaja en el área de Medio Ambiente de Traperos de Maús, una entidad que conocemos bien y que ha estado en varias ocasiones por este programa. Carolina, muchas gracias por atender la petición de Señales de Humo.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Carolina.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos a meter en faena, ¿vale? Pero antes de meternos en faena, queremos que escuchemos todos los testimonios sobre reparabilidad que nos han enviado algunos oyentes. Creo que puede ser un buen punto de partida para iniciar la conversación, ¿te parece? Pues vamos allá, Javi.
Creo firmemente en las bondades de reparar las cosas y alargar su vida útil lo máximo posible. Y en este sentido tengo experiencias positivas y experiencias negativas. Entre las positivas, yo creo que la más gratificante me ocurrió con una lavadora de unos 40 años que dejó de funcionar. Yo llamé al servicio técnico oficial, pero vino la persona que yo necesitaba, por pura casualidad. Le expliqué que yo quería arreglar esa lavadora, aunque quizá lo más fácil fuera comprar una nueva, y él lo entendió, alabó además la calidad de los componentes de la lavadora y tuvo la paciencia de estar más de un mes juntando las piezas y consiguiendo todo lo que necesitaba para repararla. De esto hace casi 4 años y la lavadora sigue funcionando perfectamente y estoy contentísima de haber alargado un poco más aún su vida.
Y lo que sí que intentamos siempre reparar y tratar de darle un segundo uso son cualquier otra cosa de casa que no tenga un componente electrónico, sillas, mesas, muebles o reutilizar o reubicar. Por ejemplo, aquí en casa hacer una puerta, convertirla en corrediza. También solemos reparar cualquier cosa que se ofrezca con los tornillos y las cosas que vamos quitando de otro electrodoméstico antes de destinarlo al punto limpio.
Pues el último objeto que he conseguido reparar ha sido un teléfono móvil al que se le había roto la pantalla. A pesar de que muchas personas en mi entorno veían lo lógico cambiar de móvil. Si la pantalla me iba a costar pues como un tercio casi de lo que vale el móvil, pues ahí está la excusa, ¿no? Eso me hizo pensar un poco que es muy fácil dejarse arrastrar por un entorno que anima al consumo y que muchas veces no repara porque entra en una dinámica compulsiva de compra. En este caso, la persona que me lo reparó, resulta que hicimos cuenta juntos y claro, un móvil que puede durar todavía 2, 3, X años, pues aunque una pantalla sea cara, pues efectivamente sale mucho más barato reparar.
Al otro lado de la balanza, tengo casi a diario experiencias negativas con muchos aparatos tipo móviles, cargadores, aparatos de música, radiocassettes antiguos, que no encuentro quien esté dispuesto a arreglarlo o que sencillamente me dicen, te sale más barato comprar uno nuevo. Reivindico mi derecho a gastar dinero en reparar cosas en lugar de tener que comprarlas de nuevo. Me ocurre tanto con esto como con el extremo contrario, la artesanía. Mochilas de cuero, bolsos, carteras, me cuesta muchísimo encontrar a alguien que esté dispuesto a repararlas.
Supongo que igual que la mayoría de la gente, los pequeños objetos y electrodomésticos del día a día que llevan algo electrónico son los más difíciles de arreglar. Por supuesto, los más grandes, ¿no? Lavadora, lavavajillas y demás, que además de la obsolescencia programada esta que tienen, que cuando se estropean no tienen fácil arreglo por parte de un usuario común.
Bueno, pues después de escuchar esta aportación de los oyentes, Carolina, la primera pregunta es obvia, porque aunque eso de reparabilidad puede sonarnos bastante a la mayoría de nosotros y nosotras, creemos que tiene algunos matices, ¿no? Así que la pregunta que es, ¿qué es la reparabilidad?
Antes de que la reparabilidad, maldita frase esa de es más barato
el comprarse uno nuevo. Lo de siempre.
Qué maldita frase esa, ¿eh?
Es que yo lo decía al principio, pero la hemos escuchado toda la vida. Escuchaba lo que decían los oyentes, yo también tengo
incluso
un termo en casa que sigue estando después de veintitantos años, pero por lo menos en dos ocasiones me han dicho eso y he tenido que buscar a alguien que realmente me lo reparara. Por favor, ¿me lo puede reparar? Que es que no quiero comprar otro. Pero vamos a ver, señora, que es que no quiero comprar otro, ¿me lo puede reparar, por favor? No, pues yo... Vale, pues ya está, buscamos a otro.
Que el oyente que ha dicho de que se llevó un tiempo buscándole, vamos, una bendición de que le hayan hecho eso, vamos. Pues la reparabilidad, pues al final lo que se está abogando, se está pidiendo, es practicar la lógica, que es si tenemos cosas que se pueden reparar y que hay piezas en el mercado que se pueden usar para repararlo, pues pongamos a disposición y pongamos que el consumidor tenga derecho a poder reparar, ¿no? Que es eso que le decían, ¿no? El derecho a poder reparar, para que no nos pase esa maldita frase, ¿no? De que te digan que es más fácil comprarte uno nuevo, lo de la pantalla del móvil. Eso nos pasa, lo escuchamos a diario.
Totalmente.
Se rompen tanto.
Vamos, se rompe en mi mano. Mira, el mío estaba medio hace y entonces me parece muy importante. Lo que me fastidia es que tenga que venir desde más arriba y que no sea desde nosotros que salga esa reivindicación, ¿no? De decir, no, como tú decías, ¿no? Es que yo quiero que me lo arregle.
Fíjate, llama la atención, aunque ahora también estaba pensando un poco y realmente no tenemos derecho. Llama la atención el concepto de Europa, el que trata de implantar ahora, ¿no? Es el derecho a reparar. Y a lo mejor antes no teníamos derecho a reparar nuestro objeto. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que nos ha impedido? Estaba pensando mientras que hablábamos, claro, se me vienen a la cabeza mis ejemplos. Y recuerdo un grifo de pie que compramos una vez para uno de los locales y cuando vamos a... Tú has hablado de las piezas. Cuando se estropeó una pieza, se estropeó porque se manipuló mal y entonces, pues nada, fuimos a comprar la pieza, el grifo nuevo. Y nos dijeron, no, es que esa pieza no la hacemos. ¿Pero cómo que no la hacen? Pero entonces yo el grifo tengo que tirarlo, que tuvimos que comprar uno nuevo. Porque no hacen las piezas reparar.
Sí.
Entonces realmente eso del derecho a reparar, ¿qué es lo que estaba pasando? O sea, ¿qué es lo que nos impedía eso? ¿Qué es lo que nos impedía efectuar nuestras reparaciones?
Hombre, a mí me nace que, claro, si hablamos de otro concepto que es la obsolescencia programada, que es que fabricamos las cosas para que se estropeen en X años, para que tengas que seguir el ciclo de producción y seguir fabricando lavadoras, móviles y tal, pues entramos en esa dinámica. Entonces, si no te dan las piezas y si cuando compras la cisterna, ¿no? Que hace poco, ¿no? La que tuve que cambiar la cisterna y lo que tenía a lo mejor era una goma. Me tuve que comprar todo el aparato entero. Y el aparato entero para al final se queda debajo del fregadero allí esperando a que algún día...
que se rompa otra cosa alguna vez.
Otra pieza, que tenga la suerte que se rompa
y le
otra
quede
pieza.
Bien, como además cada uno engancha de una forma.
Yo creo que la cuestión a lo mejor es que nos están imponiendo este concepto porque realmente no hay componentes, ¿no? Para reparar ciertas cosas o para fabricar nuevas piezas. Quizá
claro,
a lo mejor viene
no...
asociada a que como no se pueden fabricar nuevas piezas, digamos, ellos han cambiado el concepto de que ahora nos van a dar el derecho a reparar. No sé si...
Claro, sí, como que van a entiendo, abrir esa línea de producción, de decir, una línea de producción de piezas para reparar, ¿vale? Porque antes lo que te decía de la cisterna, como eso, del grifo, de muchas cosas, ¿no? No puedes coger el pequeño tornillo, la pequeña goma, esas pequeñas cositas, ¿no? Te tienes que comprar el aparato completo, porque... su línea de producción la tienen establecida así. Entonces, que nos den ese derecho a reparar es como te dan la posibilidad, ¿no? de poder...
Te dan la posibilidad, porque como tú decías, claro, van a ofrecer entonces
un catálogo,
ese tipo de piezas, o van por lo menos a comprometer de alguna forma a las fábricas, ¿no?, que se encargan de elaborar estos productos, a que puedan ofrecernos eso, porque es que es verdad que al final, claro, no podemos reparar porque no te ofrecen lo que necesitas. Uh-huh. Pues fabrícalo, ¿no? Exacto. Si ya lo has fabricado una vez.
Claro, pero eso, por ejemplo, en el sector de la automoción pasa eso. Como hay coches que a lo mejor hay determinadas piezas que no se pueden usar para reparar algo, ¿qué hacen? Le han puesto el concepto reparación verde, que parece un eufemismo, que parece que es más ecológico, pero realmente es reutilizar piezas usadas.
Que ya tienen ellos...
Que ya es algo que siempre se ha hecho, pero ahora ellos han inventado el concepto de reparación verde, ¿no?
¿Eso qué es? Lo de que tú coges un producto o un objeto que se te ha estropeado y esto sirve, esto
claro,
sirve,
vas al desguace básicamente y lo compras.
Y esto sirve, lo voy a revender.
Como no hay nuevo, claro. Y ellos dicen, oye, las aseguradoras sobre todo, ¿no? Las grandes compañías aseguradoras dicen, oye, no, vamos a hacer reparaciones verdes, ¿no? Y se la vendemos al cliente como que es algo novedoso. Uh-huh. Es algo que siempre se ha hecho.
Pero
todavía
chatarrero, ¿no?
Sí, exactamente, o sea, chatarrero de toda la vida, vamos.
Cuando vamos a una chatarrería, tú al final lo que vas buscando, ¿no? La manilla del coche, el modelo tal, al final, que es lo que estás haciendo, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero bueno. También, como hablábamos, ¿no? Que esto viene de Europa, ¿no? Pues, por ejemplo, el Ministerio de Consumo, ¿no? Que nos comentan, ¿no? Que para fomentar la fabricación y compra de aparatos eléctricos de fácil reparación, pues están trabajando en el índice de reparabilidad, ¿no? Uh-huh. Nos imaginamos que esto será algo parecido a lo que ya hay en los electrodomésticos sobre el grado de eficiencia energética. ¿Qué es eso del índice de reparabilidad? ¿Ayudaría a los ciudadanos a elegir?
Pues parece ser que, como tú decías, como el índice de energético, uh-huh, es decir, cuál es más eficiente energéticamente, pues el más, el A+, el plus plus, ya no sé cuántos plus le van a poner. Pues esto va a ser un índice parecido, que va a ser del 1 al 10, y lo que va a garantizar que durante X, el otro día compró un familiar una televisión y vi lo del índice de reparabilidad. Digo, ¿dónde está? Lo vi. Y tenía un 8. Entiendo que es que durante ese tiempo de año va a tener la posibilidad de tener pues esos componentes para poder repararlo.
Porque después a lo mejor cambian, evolucionan y ya no, en fin, todo lo que...
Claro, sí, lo típico que te ley, dicen, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando a lo mejor un coche más antiguo, esto ya no se fabrica, sí, ¿no? Porque dejan de fabricar alguna pieza o alguna historia, esto ya no se puede reparar porque no se fabrica.
Sí, que creo que en ese
no,
caso...
No, pues tiene el fabricante que da la garantía de que en X años va a poder facilitar para que se pueda reparar.
Sí, que es como obligado por ley. Creo que los coches dicen que hasta 10 años están obligados a tener piezas. En este caso sería...
Claro, de ahí índice, que a lo mejor si tiene un coche de más de esos años, pues ya te pueden endiñarle.
Y ese índice se va a poner a todos los productos, digamos, ¿no?
Se entiende que sí, que va ahí indicado a los productos.
Es un buen comienzo, ¿no?
A ver, no sé qué te parece, Carolina, pero ahora, como estamos hablando de legislación, algo se legisla cuando parece que es importante, ¿no? Cuando hay que rectificar algo que no se ha hecho correctamente. En este caso sería, pues eso, que estamos relacionados un poco con la realidad tan grave que hay de los residuos, ¿no? De la montaña de residuos. ¿Está relacionado, o sea, esto que está ocurriendo con que el Estado, las administraciones tomen estas medidas? Y por otra parte, o sea, ¿es eso lo que les preocupa? Y por otra parte, ¿estamos a tiempo de hacer algo?
Hombre, yo tengo la esperanza de que sí. Hombre, si me lo preguntas a mí, yo fe ciega tengo en que todos aportemos nuestro granito de arena y podemos hacer. Yo creo un poco lo que decía Feli del telón de fondo de la economía circular, se tienen que poner las pilas.
¿Pero eso le interesa a la administración? ¿Por qué la administración legisla? ¿Es eso lo que está detrás? ¿Le preocupa tanto las montañas de residuos y han dicho, ostras, esto está mal, vamos a rectificar?
No sé si le va a preocupar más que Europa le diga, es que tú no estás haciendo lo que debes hacer. Creo yo, no sé, es mi opinión, ¿no? Pero que yo lo veo muchas veces cuando voy a dar taller a los coles, y eso lo digo siempre, a los críos le han dado la del tigre y a todo el mundo nos han dado con el reciclaje. Uh-huh. Vale, que el reciclaje está muy bien, pero es que no debería ser donde deberíamos poner punto de mira. Vamos a poner punto de mira en la reducción y en la reutilización.
Son las tres
o en la reparación. R hay 8, ya no sé cuántas han inventado ya.
Claro, sí.
Hay reparación, reutilización, reducción... Que puede, pero que la reparación es una R que ni siquiera sale en las típicas cuando le dice a los niños, las 3 R, reducir, reciclar, utilizar, ¿vale? La reparación ni siquiera.
Además, la reparación es el término más antiguo, porque es lo que han hecho siempre nuestras abuelas. Yo hablo de mi abuela más antigua, mi madre, el arreglar los vestidos, el arreglar los zapatos cuando se estropean. Zapateros quedan que arreglen, de verdad, quedan pocos. Decía una oyente el tema de arreglar bolsos y demás, quedan pocos. Un bolso se estropea y lo tiras. Porque, claro, ¿dónde vas a poner una cremallera, por ejemplo, de un bolso?
¿Y cuánto te va a costar? Sí, la cuestión es que siempre nos duele lo que nos duele. Y el tema está en el que no estaban haciendo, o sea, no se estaba haciendo fácil, no está fácil cuando quieres reparar algo, porque es que a veces lo que dices te cuesta más el collar que el perro. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Entonces, yo entiendo que es hora de que se pongan las pilas, que ya está bien. Es que ya está bien de vamos a reducir, vamos a hacer, vamos. No, señores, vamos a aterrizar esto a lo práctico, a donde duele, a los bolsillos al final, porque el ciudadano, si no le sale rentable, no lo va a hacer.
Está clarísimo.
Y eso igual cuando las multas, ¿no? Si no, tú vas a una velocidad o aparcas bien o aparcas mal, dependiendo de si te multa o no te multa. Al final, tristemente, la película es así. Porque...
Sí, y decías tú lo de tocar el bolsillo. Alguna vez tenemos que hacer una cuenta un poquito más amplia, ¿no? No solamente es lo que pensaba en el bolso de la cremallera, lo que me va a costar la cremallera, sino pensar la cuenta amplia y que además de mi dinero que yo estoy pagando, ¿cómo le está costando esto al planeta? La elaboración de productos de este tipo, el usar y el tirar de esta manera.
Es que no lo planteamos. Es decir, cuando vamos a comprar un producto, miramos el precio, lo miramos, las características, no sé qué, no sé cuánto. Cuando va al cubo de la basura, yo lo digo muchas veces, digo, la gente se cree que ahí hay un agujero negro y eso va no se sabe dónde, y yo de ahí, yo cuando doy el taller intento hacer mucho hincapié en el antes, en el que vean desde dónde viene, para que seamos consumidores conscientes, decir, tú lo haces, te compras la camiseta en X, pero que seas consciente de dónde viene, qué valores sociales tiene, qué valores ambientales tiene, y a veces también se nos olvida en el de después. Estamos en nuestra casa y no miramos ni el antes ni el después.
Has nombrado el tema de la ropa y es cierto que cuando vamos a comprar ropa, tú dices, te cuesta muy poco, me va a durar muy poco, pero tampoco me lo voy a poner tanto. Y como el año que viene me voy a comprar otro, total, para la temporada me da. Y entonces consumimos, claro. gastamos.
Compra de mala calidad,
productos etcétera, de mala etcétera. Calidad, que al final da igual, y van a la basura, claro. Cuando a lo mejor el decir, me voy a gastar más dinero, pero me va a durar un tiempo largo, porque además después lo voy a poder reparar, y oye, que eso no significa no ir actualizado, todo se puede actualizar.
Claro.
Al final ahí.
Es más, hay muchas cosas de antigua que se está. El tema vintage, ¿no? Se está volviendo a recuperar.
En fin.
Bueno, si os parece, vamos a pedirle a Javi que nos ponga algo de música para ayudarnos a digerir todo esto que nos está contando Carolina. Y enseguida volvemos con una entrevista que hemos hecho a Jesús Maldonado, a alguien que sabe mucho de reparabilidad porque se dedica precisamente a eso, a reparar.
Viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías.
nombres en vela, nombres en clave. Cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre.
Me gusta esa visión de Jorge Drexler sobre la tecnología, de que la telefonía, por ejemplo, nos puede servir para transmitir bonitos mensajes de amor, aunque, como nos avisa la canción, esos mensajes de amor ya se transmitían en pergamino, con el sonido de los tambores o con nuestras señales de humo. Pero sea como sea, hoy nos ocupa el hecho de que esa tecnología que usamos para transmitir esos mensajes bonitos y otros más feos, para movernos de un lado a otro, para lavar nuestra ropa, para comer, para tantas cosas, pues se pueden estropear.
Bueno, pues nada, vamos a continuar. Para los que os habéis incorporado ahora al programa, hoy estamos hablando sobre el tema de la reparabilidad, al derecho a reparar esas cosas que se nos estropean. Está con nosotros, como dijimos, aquí en el estudio Carolina, que nos está contando un poco de qué va todo esto de la reparabilidad, y hemos escuchado algunas aportaciones sobre experiencia del apasionante mundo de los técnicos y de las reparaciones. Y ahora, antes de continuar con Carolina, pues vamos a escuchar, como avanzó antes Feli, a Jesús Maldonado.
Bueno, estamos en Trapero de Maú, estamos con Jesús Maldonado. Él trabaja por aquí y queríamos hablar un poco sobre todas estas cuestiones de reparabilidad, obsolescencia. Lo primero es preguntarte, Jesús, ¿qué es lo que haces tú exactamente aquí en Traperos de Mau?
Bueno, pues principalmente lo que hago es intentar de recuperar todos los aparatos que vienen de o vienen de BCH, del grupo BCH, Bosbala y Sieme, o vienen de los puntos limpios o de los distintos scratch que tenemos. Puede ser Carrefour, puede ser Leroy Merlin, y hacemos una selección de lo que se pueda reparar y lo intentamos de reparar.
Vale, porque estamos hablando en el programa de hoy de reparabilidad, que es, bueno, esa condición que se quiere implementar ahora o recuperar, porque era una cosa que ya se hacía antes, pero que se quiere recuperar, de facilitar la reparación de los aparatos. Como técnico que andas todo el día enreando con aparatos, ¿cree que los fabricantes están facilitando la reparabilidad de sus aparatos?
Yo creo que no lo están facilitando. De hecho, creo que cada vez es más difícil reparar. Que nos ponen. Antes se podía desmontar mejor los aparatos. Venían con su tornillería. Venían de mejor acceso. Ahora se están fabricando con otra forma. Que no facilitan lo que es el desmontaje, y si no se desmonta es que no se puede, muchas veces no se puede reparar, porque el tema de si no se desmonta hay que comprar la pieza entera, y la pieza entera pues no es factible no es rentable de comprarla.
O sea, tú estás diciendo que no solo nos facilitan, sino que de alguna manera dificultan, ¿no?
Pienso que sí, que a lo mejor para ellos el coste de fabricación es menor al tener menos piezas desmontables, y claro, a nosotros los reparadores pues nos lo ponen más difícil.
¿Y qué habría que hacer, según tú, para facilitar esa reparabilidad que ahora está fomentando Europa a través de diversas legislaciones? Y qué habría que hacer, que en concreto qué medidas se podrían tomar así muy concretitas para facilitar la reparación?
Bueno, pues principalmente que se pueda desmontar bien pieza por pieza lo más posible, porque claro, todo no se va a poder desmontar, pero por lo menos que lo que se desmonte, lo que sea, que tenga un valor considerable, pues se pueda desmontar en pequeñas piezas que cuando se rompa algo se pueda encontrar un repuesto y se pueda reparar a un precio que interese reparar. Porque, por ejemplo, las lavadoras vienen con el bombo, vienen con el, con lo que es el bombo y demás, viene todo sellado, termosellado. Y entonces la cuba antes era desmontable, ahora ya no es desmontable, no podemos acceder al bombo. Y pues comprar una cuba con bombo entera, pues te puede costar 200 euros y 200 euros no, una reparación no puede valer tanto.
No sale ya rentable, ¿eh?
Claro.
¿Y por qué piensas tú que Europa ahora está apostando por la reparabilidad? ¿Por qué crees que está legislando? ¿Por qué crees que está impulsando de alguna manera algo que además ya se hacía antes? Quiero decir que antes se reparaba prácticamente todo, o se reparaba. Lo primero que se hacía con un aparato antes de tirarlo era repararlo. Ahora prácticamente es la última opción. ¿Por qué crees que Europa se está replanteando este tema y está apostando por la reparabilidad?
Hombre, yo creo que porque al no poder repararse hay mucho residuo, y el residuo pues a largo plazo esto es negativo para todo, para el medio ambiente, para la economía. Nada más que se van a beneficiar las grandes fábricas, es lo único que se beneficia, porque el trabajo que hay después de reparar, del comercio, de vender piezas, todo eso se está acabando.
Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, y a seguir reparando.
Venga, gracias a vosotros.
Curiosa también la versión o la percepción desde el técnico, que aporta también algunas luces en todo lo que veníamos hablando.
Sí, además llama la atención, Carolina, lo que comentaba, ¿no?, Jesús, ¿no?, de que las empresas se hayan dedicado no solamente a no facilitar, sino a poner palos en las ruedas de los técnicos y a los servicios de mantenimiento para evitar a toda costa pues que los aparatos que ellos vendían se repararan. Son incluso, por decirlo de alguna forma, delictivos, ¿no?, el concepto. ¿Crees que se está revirtiendo esta situación? ¿Se está poniendo remedio?
En los móviles lo vemos, ya cuántos veis la batería del móvil. Uh-huh. En cosas que tenemos habituales, Jesús también lo ve con la lavadora, con los aparatos que maneja, con lo que decía él, no vienen piezas como enterizas que tienen menos tornillería y que al final lo que está es dificultando. A nivel productivo, lo que decía él, ¿no? Puede ser que ellos le pueda hacer resultar más rentable, no lo sé, pero a nivel de operatividad para reparación, no lo es. Y entonces ahí es donde yo creo que tiene que hacer hincapié ese índice, ¿no? Es que en cuanto va a facilitar tu producto que pueda ser reparado. Si vas a tener piezas enterizas, evidentemente no. Y yo creo que eso debería repercutir directamente también en igual que cuando compramos una plus en tema energético, también debería repercutir eso, ¿no? El que tenga facilidad para reparación. Porque al final estás alargando su vida útil.
Exactamente. Sí, vamos a tener que hacer también un boicot para eso. Cuando compremos un producto, se puede desmontar, los tornillos son fáciles, necesitamos un aparato, lo compramos. ¿Qué no? Pues no lo compramos.
En las instrucciones en la vida, se está hablando de eso, que las instrucciones va a venir como el despiezado del aparato y las piezas que necesita. Y claro, todo eso, pues, es un sobrecoste o no lo sé, eso, pero lo que sí está claro es que hay que poner pie en pared, o sea, es que no puede ser.
Sí, que incluso puede también suceder que luego esas piezas puedan ser caras también para reparar esos productos, ¿no? Que también
eso
pueden
ya
verle
pasa,
el negocio,
o sea,
claro,
eso ya pasa. Uh-huh. Pero yo creo que también Jesús hablaba de algo que también es interesante, que es el que tú puedas despiezar, sí, también va a facilitar en último caso el reciclaje.
También.
Y la gestión del residuo, porque si tú estás, ¿no?, haciendo piezas compactas que son difíciles de despiezar, tampoco estás facilitando ya no solo la reutilización, sino el final, ¿no? El reciclaje.
Está todo ahí relacionado con el tema también de los oficios que se están perdiendo, por ejemplo, ¿no? Relacionado con esto. Cuesta trabajo, lo decían antes y lo vuelvo a... Personas que reparen tales cosas, eso es un nicho también que hemos perdido y que se está perdiendo. Y que estaría bien recuperarlo porque se necesita, claro, vamos quitando de la sociedad. En fin, Carolina, súper interesante. Danos un mensaje. ¿Qué mensaje, tú cuando vas a los centros educativos y das y estás trabajando en la educación, danos un mensaje educativo?
Pues yo doy siempre la chapa mucho con eso, lo de reciclar, los reciclajes bien, creo que más o menos como sociedad lo tenemos más o menos asimilado. Todavía hoy, justo hoy precisamente, todavía me han dicho que el tetrabris se echa en el del cartón.
Lo iba a decir ahora mismo, está en el
de cartón. ¡Socorro! Ya queda menos. ¡Socorro!
De cartón por fuera.
De cartón por fuera, digo, pero ábrelo. Vale, o sea, todavía ahí queda un camino, y en el tema de reciclaje soy consciente de que todavía queda un camino, si no, no estarían los vertederos como están, pero creo que es primordial que nos preguntemos antes de comprar algo si realmente lo necesitamos, que ahí estaríamos practicando la reducción, ¿vale? Cuando vamos a comprar algo realmente. Hace tiempo leí una cosa al tema de reducción, de se te antoja algo, porque ahora estamos mucho en la era del consumo, del antojo, de me gusta esto, lo necesito, ¿no? Y además te lo vende la publicidad, es que no puedo vivir sin eso. Pues párate y espérate dos o tres días o cinco si te lo puedes esperar, ¿vale? Y vuelve a verlo, vuelve a mirarlo. A lo mejor cambia la percepción, ya no lo necesitas tanto, ¿vale? Y la reutilización, en la medida que nos quitemos de la cabeza que en el norte de Europa el tema de, sobre todo del textil, está, como quien dice, de moda el consumir de segunda mano, y aquí todavía nos cuesta. Sí, es verdad que entre hermanos, entre primos, eso todavía bien, funciona.
Cuando yo tenía 20 años menos, la ropa de segunda mano, las tiendas de ropa de segunda mano había un auge tremendo, y eso era algo muy común y muy habitual.
En determinadas zonas, ¿no? En ciudades.
Aquí en Huelva, por ejemplo, había ropa, me acuerdo el baúl de la abuela. Estamos hablando de los años 90, o sea, que era algo muy común. Y a ropa de segunda mano, en fin, o sea, que no es algo nuevo, sino son conceptos antiguos que tendríamos que recuperar, como tantos otros, como decía Bego de los oficios, ¿no?
Del retornable, o sea, hay muchas cosas que habría que rescatar. Había que rescatar y traerlas a la hora. Entonces yo me quedaría con eso, con que no le demos la importancia que tiene al reciclaje, pero que le pongamos la R más grande al reparar, al reducir y al reutilizar.
Perfecto. Muchas gracias, Carolina.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Que devolverán sus libertades. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Bueno, pues como no era de otra forma, vamos a hablar de los orígenes de la obsolescencia programada. Su historia se remonta a los años 20 del siglo pasado, cuando el presidente de General Motors, Alfred Sloan, ideó una estrategia para competir con el gigante automovilístico rival, Ford, frente a esos esfuerzos de Henry Ford por inundar Estados Unidos con su modelo T, que se mejoraba progresivamente para que los nuevos clientes pudieran acceder a una versión mejor. Sloan quería que los que ya tenían un coche de General Motors lo cambiaran por el último modelo cuando el anterior aún funcionaba.
En fin, que se sintieran incómodos, insatisfechos, ¿no?, con los modelos anteriores para comprarse, ¿no?
Exactamente, porque no se centraba en la baja durabilidad. El presidente General Motors utilizó el término obsolescencia dinámica, ya que su intención era que los propios consumidores vieran su coche como obsoleto en comparación con los nuevos modelos y lo sustituyeran aunque no lo necesitaran.
Bueno, ¿y dónde nace este concepto de obsolescencia programada?
Exacto, pues fue después... El agente inmobiliario Bernard London, quien en 1932 sugirió en un artículo una forma de estimular el consumo para capear la Gran Depresión. Y ahí es donde se habló por primera vez de obsolescencia programada o planificada. Pero antes de esta fecha ya se había hecho algo similar. En 1924, una reunión de los principales fabricantes de bombillas en Ginebra dio origen al cártel Phoebus, cuyo objetivo era repartir el mercado mundial de estos bienes. Esta organización también estableció una norma para la esperanza de vida útil de las bombillas, 1000 horas. Los ingenieros se excusaron ante las acusaciones diciendo que a partir de las 1000 horas pues disminuía la eficiencia y aumentaba el derroche de energía. Otro de los productos que en todos nos sonarán que sufre las consecuencias cuando la obsolescencia programada empieza a imponerse son las medias de nylon, ya que en 1940 se presentó una fibra sintética revolucionaria llamada nylon, que era irrompible. Esta fibra se aplicó a las medias gracias al fabricante DuPont, pero pronto se dieron cuenta que este producto no podía ser rentable y empezaron a reducir la vida del producto deliberadamente.
Uh-huh. Eso de las medias me lo sabía, sí, que suena siempre. No entiendo cómo las seguiremos viendo, que se rompen las medias. Bueno, pues nada, invito a los oyentes a que echen un vistazo al documental Comprar, Tirar, Comprar, de una realizadora alemana, donde se investiga los orígenes de la obsolescencia programada, haciendo un recorrido por todo el siglo.
Y los diferentes tipos de obsolescencia, que es muy recomendable. Muy bien.
Muchas gracias
a ti, Feli. Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce.
Bueno, pues se nos acaba el programa. Como siempre, un tema del que nos gustaría seguir hablando y que esperemos que podamos seguir tratando en el programa nuestro. Desde aquí, siempre nos interesa tratar temas sobre los que podamos reflexionar, pero también temas sencillos que nos hagan cambiar nuestros hábitos, como este, como nos decía Carolina, ¿no? El reparar, importante la reutilización, reciclaje, pero también el reparar. Eso lo podemos hacer todos. Así es que nada, nos animamos a poder hacer, porque entre todos podemos construir ese mundo posible.
Nos quedamos con ese título que le hemos dado al programa, el derecho a reparar, ¿no? Sí. A recuperar viejas costumbres, viejos usos, que parece que ahora inventamos todo, ¿no? Inventamos nuevo, ¿no? Vemos vídeos de YouTube o grandes YouTube que nos enseñan a hacer cosas que ya sabían nuestros abuelos, sabíamos nosotros cuando éramos pequeños, pero que siempre han estado ahí. Y hoy más que nunca, yo creo que es necesario, ¿no? Ese derecho a reparar, yo creo que vamos a gritarlo harto y fuerte hoy.
Que el mundo despierte. Na, 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 na.
Pues como decía, sumamos otra R, la de recuperar esos hábitos, ¿vale? Otra R más.
Me lío con las R. Y aquí lo dejamos hoy. Te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía.
Y recuerda que siempre puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si quieres ponerte en contacto con nosotras puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.
Se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte.